Buenas noches, amigos. Soy Adolfo Pascual. Es viernes y esto es Poesía en el Aire. El programa de los viernes que puedes escuchar a través de Radio Universo Literario. Un programa gentileza de V. Contreras Vascon y FJ Bravo. Dos grandes amantes de la literatura y que dedican un gran esfuerzo a promocionar a los escritores de la actualidad. Poesía en el Aire, el programa de los viernes de Radio Universo Literario. Y hoy, como siempre, os traigo una canción. Una canción basada en un poema. Y hoy os traigo otro tipo distinto de música. Hoy os traigo un coro. Escuchadlos y luego hablamos un poco más del tema. Sí, amigos, hoy os traigo al coro Ars Nova de Plasencia y cantan un bonito poema de uno de los grandes poetas que ya hemos tenido aquí. Cantan Te Quiero, de Mario Benedetti. Espero que os haya gustado esta interpretación. Y ahora, con vuestro permiso, paso a recitar el poema. Este es un poema corto del inconfundible Mario Benedetti. Se titula Te Quiero y dice así. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque son mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Te quiero. Sí, amigos, hoy he querido traeros esta forma diferente de interpretar un poema, y es en la voz de un coro. Y no por ello el sentimiento, la profundidad del poema pierde fuerza. El coro Ars Nova de Plasencia interpretando el poema Te Quiero de Mario Benedetti. Y una vez que me habéis escuchado a mí estropear el poema en sí, como cada viernes vamos a dar paso a conocer a un nuevo poeta. En este caso, ya os anuncio que es un poeta que ya conocemos en Poesía en el Aire. Es un poeta que ya nos ha visitado anteriormente y aunque no faltan motivos para que repita, y lo entenderéis a lo largo de la entrevista, el motivo hoy precisamente no es su obra literaria. El motivo es su trabajo por la cultura, su trabajo por dar a conocer a otros poetas actuales. Y esta noche en Poesía en el Aire estamos con sí, amigos, como os decía, esta noche vamos a tener con nosotros en Poesía en el Aire a un poeta que ya conocéis, que ya ha pasado por este programa, pero que tenemos razones más que justificadas para tenerle de nuevo. Buenas noches, Alberto Morate, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Pues nada, pues aquí, como bien sabes, tratando, como tú muy bien haces de muy distintas maneras, de promocionar la poesía, ese género literario que ha estado denostado y casi olvidado durante bastante tiempo y que parece que ahora desde las bases, desde el pueblo más llano, se está reclamando como un género literario muy apreciado. ¿Qué impresión tienes, Alberto, al respecto?
Pues que efectivamente es muy necesario, es que es más que apreciado, fíjate tú que yo te diría que es necesario, es decir, que cuando nos asedian problemas tanto económicos como de trabajo, como de salud, como de soledad, como de cualquier otro tipo, la salud, o sea, perdón, la poesía viene a echarnos una mano, para reconfortarnos, para decirnos que no estamos solos y para decirnos que hay esperanza y que todo puede ir a mejor siempre.
La poesía, el abrigo del desconsuelo, de alguna manera, ¿no?
Exacto, eso es. El desconsuelo el abrigo del desconsuelo, pero también la de en notar los sentimientos, de emocionarse, ¿no? Y de que no todo sea negativo, a pesar de que la poesía en muchas ocasiones se considera triste o se considera que habla de penas, también es un revulsivo para lo contrario. Y así es como hay que verla, desde los dos puntos de vista. Ayer, o no, el otro día, el lunes, o la semana que viene, no, o sea, hace unos días, hablábamos precisamente con unos amigos que había ido al teatro y hablábamos de la poesía, que efectivamente que estaba en auge, que si había más lectores de poesía, que si con las redes sociales había tenido un renacer. Y yo dije, de todas maneras, la poesía no debe dejar de ser minoritaria. Fíjate que puedo que estar echándome de piedras contra mi propio tejado, pero pienso eso, es decir, lo que no me gustaría en absoluto es que fuera un espectáculo de masas, sino que debe ser algo tan emocionante, tan real, tan sentido, que siempre será minoritaria, por más que haya más gente, afortunadamente, claro, leyéndola y escribiéndola.
Sí, este es
Puede
un...
ser una contradicción, pero es
No,
así.
no, no. Es un debate muy interesante porque cuando algo se hace masivo, ojo, que no popular, probablemente empieza a adquirir unas connotaciones más comerciales
Sí.
y menos espirituales, probablemente.
Exacto, eso es, eso es. Es decir, que lo que no debe hacer es perder entidad.
La esencia, la esencia.
Y que no se convierta en algo comercial por el simple hecho de consumismo. Es decir, lo que voy a ser
Efectivamente.
consumismo, que no sea
Esta
consumista.
es una pregunta que he hecho siempre, no te lo voy a reiterar porque tú me la has respondido ya en multitud de ocasiones, y es que es poesía para cada uno, ¿no? Y a mí me sorprende en este terreno que tú estás indicando, que hay en muchos casos gente con una capacidad increíble de crear eslóganes publicitarios. Y
Sí.
que hay mucha gente que trata de dar a esto categoría de poesía.
Sí, bueno, pero es que la poesía está en todo. Entonces, yo soy de los que opina que simplemente hay que verlo o hay que tener
Hay que
una
ver el
visión.
fondo y el trasfondo
Claro,
de
hay que
ese
verlo
eslogan.
desde otro punto de vista. Hay que verlo desde el punto de vista del poeta o desde el punto de vista de la emoción y del sentimiento. Y sí, ¿por qué no? Se
Claro.
puede hacer un eslogan algo poético, claro que sí, como
Claro,
se puede
hombre,
hacer de otras
el
cosas.
objetivo del eslogan es tratar de llegar al otro. La poesía, uno de sus objetivos es eso. Luego, además, habrá que añadir que tenga el alma, que te toque, que no te deje indiferente,
Claro, bueno, de
que...
hecho, una de las funciones del lenguaje, bueno,
¿Sí? ¿Hola?
poética o estética. Es
Ah,
decir,
esto es.
que está dentro del mismo rango, de
Sí,
la
sí.
poética y la estética, ¿no?
En esto incide mucho un amigo que tenemos en común, nuestro amigo Andrés,
Sí.
que siempre insiste mucho en la característica, esta estética de la poesía concretamente, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero y de hecho de ahí muchos poemas o muchos autores o poetas que tú lees y dices realmente el mensaje que me está enviando no lo acabo de entender, porque no conoces bien al poeta, porque no sabes bien las circunstancias en las que está escrito ese poema. Sin embargo, son de tal belleza que te llegan, que te llega al corazón y que sabes que hay y que te están emocionando, aunque el sentido exacto, el sentido primigenio no lo hayas llegado a comprender. Yo lo solo digo mucho con poetas en Nueva York de Lorca. Pues en Nueva York de Lorca se considera una obra surrealista, pero tiene una profundidad, tiene una carga estética, poética, impresionante, que no deja indiferente a nadie. Eso es lo grande de Lorca y lo grande de esos poetas que son capaces de hacerlo.
Hombre, aquí con Poeta en Nueva York, Lorca fundamentalmente deja esa parte tan racial, ¿no?, que tiene con el romancero gitano, y se vuelca mucho más en la defensa de las minorías, ¿no? En esa esencia que él tiene de siempre de reivindicar, de poner altavoz a aquellas minorías que están siendo ignoradas y en algún otro caso pues maltratadas por la sociedad en general, ¿no?
Pero ya no voy solamente a eso, es lo que él refleja, porque es lo que él ve, lo que él vive en Nueva York, pero es al mismo tiempo la emoción que él sentía o el sentimiento que él tenía. Estoy convencido de que Lorca cuando estuvo en Nueva York no lo pasó bien, ¿eh? No lo pasó bien, tuvo una crisis de soledad. Contó esa forma de ver de ese mundo nuevo que era para él con su propia emoción, con su propio sentimiento interno de decir qué es lo que quiero y qué es lo que pretendo.
Para él y me imagino que para el resto del mundo todavía de una forma más acentuada, porque Lorca al fin y al cabo era una persona viajada, pero tú imagínate cuando alguien leyese en aquellos años 20, 30 del siglo pasado Poeta en Nueva York, se quedarían muy desconcertados con esas cosas que nos narraba de la ciudad, que en aquel momento era la ciudad por autonomasia, ¿no? Era la gran urbe que no era conocida en ningún otro sitio y que nada más se daba en Nueva York, ¿no?
Claro, y sobre todo, y solamente, ya no solamente conocerla, sino esos con metáforas, esos símiles, esas figuras que él hace poéticas y que a lo mejor no eran así, pero él las veía de esa manera, serpientes y alas y lo que fuera, ¿no? O sea que
Yo creo en definitiva que Poeta en Nueva York, ya no en el mundo lorquiano, que por supuesto es algo que sé que para ti y lo tratas con un cariño tremendo, sino para la poesía en general, es un cambio o radical en la forma de expresar poesía, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, en la época en que estaba escrito fue un algo nuevo, algo totalmente distinto y que rompió con los cánones y los moldes de la poesía que se escribía en aquel entonces, claro. Pero ya no solamente buscamos, yo por lo menos no busco en la poesía eso, sino que la misma cotidianidad, el que se escribe una poesía sencilla, una poesía de vamos a llamarlo de andar por casa, una poesía para todo el mundo, eso también hay que buscarlo, también hay que ir a por ella, también hay que hacer que un montón de gente te lea y que diga, esto es lo que yo siento y no sabía cómo expresar.
Efectivamente, yo a lo largo de este año que llevo con este programa he observado varias cosas, ¿no? En un principio es la evolución de cada poeta con cada uno de sus trabajos. Y esto se nota de una manera, vamos a ver, es que cada trabajo es casi una graduación de un nivel distinto del anterior. No digo ni mejor ni peor, sino totalmente distinto. Y sin embargo, lo que he observado en algunos poetas, Alberto, es su esencia. Y aunque sea una esencia sencilla, como tú decías, entre comillas, de andar por casa, no deja de carecer de un valor muy importante. Y es más, con esta esencia sencilla, que no simple, a lo mejor es capaz de llegar a mucha más gente.
Claro.
Que
ojo,
otro
ojo,
poeta
cuidado.
Un poco más rebuscado, ¿no?
Claro, ojo. Vamos a aclarar términos. Es decir, una cosa es hablar de esa poesía sencilla, lo que tú hablas, de una poesía que para todo el mundo y de andar por casa, entre comillas. Pero otra cosa es que se considere poesía un diario, por ejemplo, que hay poetas que lo hacen, es decir, que simplemente se ponen a escribir y cuentan lo que sienten en ese momento, pero sin mayor miras. Uh-huh. Tampoco hay que considerar poesía todo, ¿eh? O sea, no. Que también hay que tener cuidado con esas cosas.
Hay que tener límites. Yo tengo
Exacto,
muchísimas
eso es.
Ganas. Por eso es una pregunta que hago siempre. Porque cada uno, la poesía la vemos de distintas maneras, pero en un 80% hay una serie de características que son imprescindibles para que un texto sea poesía.
Uh-huh.
Y luego pues hay otro 20 en el que podemos diferir, y yo tengo muchas ganas de volver al circuito poético, que tú sabes que lamentablemente, pues porque soy un poquito cobarde, porque soy un poquito prevenido, pues llevo aislado del tema ya un año. Y tengo muchísimas ganas, porque ya entrando un poquito en tu tema más personal, que para eso estás tú hoy aquí, en estas tardes fantásticas que hacéis en la Forja de las Letras. Y que además, este sábado pasado, creo que lo hicisteis sobre esa gran poeta reivindicar, que es Gloria Fuertes, ¿no?
No, sí, efectivamente, eso es. Gloria Fuertes y tengo ni idea, también tengo idea también de hacer un recital o de hacer un recuerdo de Pedro Salinas. Uh-huh. Y de Ángel González. Es decir, hay una serie de poetas ahí que no se olvidan nunca, pero que conviene de vez en cuando sacar a la palestra y sacar a flote y decir, son nuestros maestros, ¿no?
Ahí está, y es que Latinoamérica en general, digo, todos los que tenemos al castellano como idioma genérico, hay una poesía muy potente y a veces bastante desconocida. Yo no hay semana que deje de sorprenderme con algún poeta, y algún poeta de generaciones súper, súper conocidas, pero que es de estos que se van destiniendo con el paso del tiempo y que tuvieron una impronta tremenda en su día y que fueron de esa élite poética. Esta semana,
claro,
por ejemplo...
Es que mira, por ejemplo, yo tengo muy... por ejemplo, todos recordamos y todos tenemos en mente el nombre de Gabriel Celaya. Uh-huh. Sin embargo, Gabriel Celaya... ¿Cuándo le citamos? Le citamos cuando decimos lo de la poesía es un arma cargada de futuro. Uh-huh. Pero nos quedamos en eso. No, hay que insistir que tiene unos poemas grandiosos, que además tiene, pues eso, compitió incluso con Gloria Fuertes en un concurso, se lo llevó él, Gloria quedó en la segunda. Pero hay que dar a conocer esos otros poemas que no se han quedado en el argumentario popular, como lo de pues, la poesía es un arma cargada de futuro, que se utiliza muchísimo, pero hay muchos más versos que están ahí que son impresionantes, y eso es lo que hay que dar a conocer.
Yo esta semana, como te decía, me he encontrado de sopetón con una poeta de la generación del 27 y que no había oído siquiera su nombre. Estoy hablando de Margarita Ferreras.
Sí.
Una poeta con una poesía, incluso una poesía erótica, uh-huh, a principios del siglo XX, pero claro, era una mujer nacida a principios del siglo XX con una mentalidad que hoy en día muchos quisiéramos para nosotros, ¿no?
Claro, es que las circunstancias sociales se influyen muchísimo también en cómo se le da a conocer, cómo se promueve su obra, cómo no se promueve. Entonces, pues esa es la labor, o eso es lo que a mí me gustaría hacer, el poder, pero no solamente con estos poetas o estas poetas de hace un siglo o menos o 50 años, sino con los poetas de ahora, con los poetas que estamos vivos, que estamos escribiendo, que estamos peleando, que estamos luchando para que la poesía sea algo a tener en cuenta.
Y eso, vamos a centrarnos ya un poquito en el tema del programa de hoy. Tú lo haces de una magnífica manera en esta fantástica jornada que lleva ya 4 años organizando en la Casa de Córdoba de Madrid.
Sí,
Es la cuarta, si
efectivamente.
no me equivoco,
Es
¿verdad?
la cuarta edición. Lamentablemente, este año tendrá que ser de forma virtual, pero el espíritu de ese encuentro es precisamente lo que acabo de decir, es darnos a conocer, pero no ya por el hecho de la publicidad en sí misma, sino el hecho de compartir nuestras inquietudes, nuestras formas de escribir, nuestros puntos de vista, ponernos cara y ponernos cuerpo y saber que estamos ahí, que existimos y que los demás tienen que también conocernos.
Sí.
Ese es el espíritu o el fin o el objetivo de este encuentro poético. Cuando a mí se me ocurrió hacer un domingo poético, que luego encontré afortunadamente apoyo en la Casa de Córdoba, era precisamente el no encontrarme solo. Es decir, vamos a reunirnos los poetas que podamos, si somos 10, 10, si somos 12, 12, y si somos 50, pues 50. Ha ido creciendo cada año y poder estar unas horas comentándonos y viéndonos las dificultades que hay, porque las dificultades son muchas, pero también viendo las cosas positivas y leyéndonos y pues eso, conociéndonos. Eso es fundamental.
Es una jornada fantástica que tú organizas aquí en Madrid. El año pasado, a raíz de este evento multitudinario, porque el año pasado fuimos 50 y tantos poetas y este año somos más o menos los mismos los que vamos a intervenir, aunque
Sí,
sea.
50, 51, pero porque he puesto un cupo, es decir, porque viendo que las cosas eran también complicadas, incluso haciéndolo presencial, es muy complicado reunir a más de 50 poetas o 50 poetas y que todo el mundo se sienta a gusto, que todo el mundo tenga su momento de protagonismo, que todos le podamos escuchar. En cuanto ya es mucho más, pues claro, habría que hacer unas jornadas no solamente de una mañana o de una mañana y una
Efectivamente,
tarde, sino que habría que hacerlo más.
pero fíjate tú, yo el año pasado, en ocasión de este evento, tuve la oportunidad de conocer a un grupo de poetas manchegos que al mismo
Sí.
tiempo tienen su propio evento poético.
Sí, el grupo Guadiana, sí.
Efectivamente, hace 2 o 3 años tuve la oportunidad de conocer algo parecido en Badajoz, con
Sí.
otro grupo de poetas muy interesantes, y este año, sobre todo por las convocatorias que hago para traer poetas aquí a Poesía en el Aire, me he encontrado con una plataforma poética en León, que se llama Plataforma concretamente, y que está nutrida de un conjunto de poetas que se dedican a lo mismo, a promocionar la poesía, y que yo digo, es que somos muchos los que estamos luchando por el mismo objetivo y que a lo mejor teníamos que realimentarnos los unos con los otros en este tipo de encuentros.
Sí, y de vez en cuando se hace, y lo que pasa es que pues queda un poco agazapado en sombras, pero sí, pero en Ontillén, en Asturias, en León, como tú dices, en Valencia, Quart de Poblet, es decir, hay grupos donde hay encuentros, normalmente pues se juntan gente cerca de la llegada de la zona, pero también abren sus puertas a poetas que podamos llegar desde otros sitios y podamos eso, podamos compartir y podamos tener unas jornadas de convivencia. Eso es extraordinario, eso es lo que se pide y eso es lo que se pretende con el encuentro del domingo poético en la Casa de Córdoba. Que aunque la sede sea la Casa de Córdoba, es en Madrid, pero vienen lo que tú dices, vienen de Valencia, vienen de Castilla-La Mancha, vienen de Aragón, vienen de la Comunidad Valenciana, de todos los sitios.
De
Eso es
Barcelona, creo
de
recordar el año
Barcelona.
pasado que vino bastante gente. Y perdona que haga el inciso que he estado mencionando a gente y no he mencionado a esta gente de Valencia, donde está mi colega y colaborador de radio, Octavio Jove, que está también en un grupo poético, que no recuerdo ahora su nombre, y que participan muchísimos y con una calidad poética increíble.
Sí, efectivamente. Pues eso es lo que, esa es la finalidad del domingo poético. Que podamos, aunque sea durante una mañana o una mañana y una tarde o un fin de semana, el poder compartir, el intercambiarnos libros, el intercambiarnos poemas y el invitarnos luego unos a otros, ya no solamente a los eventos, sino también a mi
Efectivamente.
casa, es decir, nos convertimos en amigos. Eso es
Sí.
eso es lo
No, es
mejor.
que concretamente este evento poético de la Casa de Córdoba, yo casi diría que tiene como cuatro apartados distintos. Uno, como tú bien dices, es el compartir poesía, que es lo más ceremonioso, ¿no? Que tiene un rito determinado, porque ya no solo es compartir poesía, sino que cada uno defienda su propia poesía y que al mismo tiempo incluso que le dé algún tipo de forma a lo que va a compartir con los demás, porque no es recitar un poema, sino que yo creo que puede ser incluso algo un poquito más elaborado, ¿no? Pe pe pero después está este compartir en general, compartir vivencias, compartir creaciones, el disfrutar de los unos con los otros. Esa comida fantástica que casi es de hermandad, ¿no? Que algunos nos conocemos por redes sociales, pero es el momento del piel a piel que el poeta tanto necesita para sus propias creaciones, ¿no?
Claro, es retroalimentarse, efectivamente, eso es.
Efectivamente. Y luego pues está esta otra parte que dices tú, joder, pues yo sé de alguien que, pues mira, estoy ilusionado en crear no sé cuánto. Y esta parte también es muy interesante. Por cierto, yo estoy loco, Alberto, por poder organizar un evento cortito, tampoco muy grande, en el que simplemente lo dedicásemos a los sonetos del amor oscuro de Lorca. Porque es que me parece, desde el activismo LGTBI, que no tiene nada que ver porque tú lees estos sonetos y aun sabiendo que es de Lorca a sus respectivas parejas o sus parejas en cada momento determinado, estamos hablando de poesía, estamos hablando de sentimientos y estamos hablando a corazón abierto, ¿no? Y
Claro, es
esto.
que la poesía no discrimina ni de sexo, ni de raza,
Efectivamente.
ni de fronteras, ni de absolutamente nada, ¿no? Eso, es que si lo hace,
Es la grandeza, ¿no? Es la
claro, si es que
grandeza.
si lo hiciera, si discriminara en ese sentido, dejaría de ser poesía, sería otra cosa. O sea que hay que precisamente eso, ¿no? No sé qué.
Efectivamente. Y es algo que, bueno, que llevo ya tiempo. Lo que ocurre es que vino esta mala época que no sabemos cuándo va a terminar. Y a mí es que me tiene paralizado en muchísimos aspectos y cada vez que me hacéis llegar, y normalmente me lo hacéis llegar lo de la casa de Córdoba, lo de la Forja de las Letras, por distintos sitios, y que digo, jo, y esta vez me tocan a Lorca, y esta vez me tocan a no sé quién, y ahora estamos hablando
Sí, a Becker estuvimos en el otro hace poco
de
también con
Becker, por
Becker,
ejemplo,
exacto.
hace muy poquito tiempo. Joder, y que tú me mandas por otro lado, esta tarde en no sé dónde tengo, y a mí me da una rabia tremenda, es decir, si es que por un lado yo iba, porque me lo pide el cuerpo, pero por otro lado,
Sí, bueno,
es el
hay que
parálisis que
respetarlo.
tengo,
Pero
¿no?
es que eso pasa, no solamente pasa a nivel de poesía, pasa a nivel de todas las actividades, todo. Yo sabes que también hago teatro, dirijo teatro, y tuve que dejar también una obra a medias, un proyecto a medias, con una obra mía precisamente en marzo, y la hemos tenido que abandonar, porque al final, bueno, pues lo dejamos. Hablamos de septiembre, pero claro, dentro del grupo había gente, pues que tenía reticencias, tenía miedo volver a reencontrarse. Bueno, pues vamos a dejarlo para enero, retomamos en enero. En enero estamos peor o peor que en marzo del año pasado.
Sí.
Y entonces pues hemos tenido que abandonar este proyecto y así todo. Pero bueno, yo creo que al final acabaremos volviendo a nuestras inquietudes y a nuestras actividades y todo vuelva no a esa normalidad del que tanto estamos hablando, sino
No.
incluso mejor.
Será una normalidad distinta, pero que es que además es muy necesaria para el equilibrio emocional.
Claro,
personas
sí.
que vivimos solas,
De
que
ahí, mira, de ahí también quiero aprovechar y decir que mira, en marzo sale un poemario mío nuevo, que se llama Cada día un poema, en estado de alma, metiendo en medio de alma ese ar de alarma, que son poemas que escribí durante el confinamiento, durante el estado de alarma, y eran positivos, eran poemas de aliento, eran poemas para dar esperanza. ¿Por qué? Porque a mí me llegaban mensajes y me llegaban vibraciones de gente que lo estaba pasando mal y que lo sigue pasando mal y que tenían miedo y que tenían soledad. Y entonces dije, pues esto hay que combatirlo, o por lo menos hay que dar esos ánimos. Y yo lo único que sé hacerlo es a través de la poesía. Entonces, pues escribí esos poemas, son 77 poemas. ¿Y por qué 77? Porque podrían haber sido muchos más, porque el estado de alarma duró bastante más, pero porque 77 es mi número fetiche y quise parar ahí. Pero sí, esto saldrá en marzo y lo presentaremos en la sala Tarambana si las cosas siguen, o sea, están bien, el 21 de marzo, el Día de la Poesía.
Ay, a ver si para entonces ya hemos
Está
despejado un
mejor,
poquito
está
todo
mejor.
esto, porque tú
Pero
decías.
además no lo vamos a presentar solamente el mío, sino vamos a hacer, precisamente, con 22 años, Lorca escribió un poema con cuatro partes que se llamaba Cuatro baladas amarillas. Y entonces lo he titulado así, el espectáculo, porque vamos a presentar cuatro libros. Aparte del mío que acabo de decir, vamos a presentar el de Anita Wonan, Sola en ti, el de Seda Cruz, Nuevo Despertar, y el de Sol Cerrato, que se titula, espérate a ver si te lo digo bien, Finalmente observo el olvidado canto de las alondras. Entonces va a ser una presentación a cuatro. Y habrá músicos, y habrá actores, y vamos, eso espero. O sea que si las cosas no empeoran.
A ver, yo tengo gran esperanza en que estamos justo en el momento más crítico y que a partir de este momento, si nos controlamos un poquito y cada
Sí.
uno sumamos en la medida de nuestras posibilidades, pues probablemente en un mes estaremos en una situación bastante distinta y ya acompañados de que bueno, la gente más crítica a la hora de padecer la pandemia, pues ya esté de alguna manera protegida por las vacunas. Pero claro,
Esperemos que sí, esperemos que sí.
estamos hablando un poquito de ciencia ficción,
Sí.
de que las cosas salgan como
No,
están previstas.
estamos hablando de esperanza, estamos hablando de ilusión,
Efectivamente,
estamos hablando.
es que yo creo que como creadores tenemos que poner mucho énfasis en esperanza, en ilusión
Claro,
y
no
en
nos podemos
futuro.
venir abajo, no nos podemos venir abajo. Es
Efectivamente.
decir, que ese es el tema. Y reinventarnos, es lo que decíamos cuando estábamos que no podíamos salir porque era peligroso y ahora sigue siéndolo. Pues cada uno en su casa debe reinventarse, debe crear y debe mostrarlo y dar ese aliento a los que sí realmente lo necesitan. Igual que los sanitarios están ayudando con todas sus fuerzas a los que enferman, nosotros como poetas, como escritores, debemos sanar también a los que lo necesitan porque están solos, porque se vienen abajo, porque necesitan la poesía, sencillamente.
Y tú de todas formas, en este tiempo, recuerdo que estuve en la presentación de uno de tus poemarios,
Sí.
que fue poco antes de la pandemia, ¿no? El de besos, abrazos.
Amplexos, sí, amplexos, voces, alemas y lamentos.
Esto es, que fue poco antes, sería a principio del año pasado.
No, fue a finales del
A
2019.
final del 19,
Exacto, sí.
pero tú has publicado al menos algo después de este que me estás hablando que vas a presentar.
Sí, en 2020 han salido cuatro libros míos.
Efectivamente.
Es que, bueno, salió en un momento que me lo habían premiado en octubre del 2019 en el Certamen Internacional de Poesía de Elche, el premio Maribel Sansano y Ámbito Cultural, y entonces salió publicado también en febrero. Pero en junio salió el último poemario hasta la fecha, que es quien lo probó lo sabe, con la editorial Tierra Trivium. Y también salió un guión de teatro que yo había hecho con hace 10 años con compañía Compañeros del Alma, que es Miguel Hernández Poeta, una biografía de atrás hacia adelante sobre el poeta con su vida y su obra. Uh-huh. Y ahora, hace escasamente un mes, es decir, en el mes de diciembre, ha salido pues un compendio, una especie de ensayo de mis experiencias como profesor de teatro durante 40 años. Y se llama Teatro en el Colegio. Sí. Uh-huh. O sea que cuatro publicaciones en un año.
Yo recordaba precisamente la de Tierra Tribune, que además creo que tuve ocasión de presentártela a Viatun, ¿no?
Sí, lo presentamos online, de manera online. No pudimos presentarla de manera presencial.
Efectivamente. Y sabía que había salido algo más, porque te sigo de alguna manera a través de redes sociales, pero ya sabes que estas cosas son muy difusas y que de pronto por estos algoritmos que tienen sobre todo Facebook, de pronto te llega mucha información de alguien y de pronto desaparece y no está más en tu vida, ¿no?
Y, pues sí,
y
sí,
no
sí.
Sabes muy bien por qué es esto, ¿no?
Exacto.
Entonces, háblame, Alberto, por favor, un poquito de estas cosas que a través de nuestra amiga Soledad tan bonito sí. Hacéis los fines de semana en la Forja de las Letras.
Bueno, pues mira, lo mismo, Soledad Garnero, que es la propietaria y la gestora de la librería La Forja de las Letras, que es una librería con un encanto tremendo en pleno barrio de las Letras de Madrid, en la calle Cervantes, casi enfrente de la casa de Lope de Vega, pues lo están pasando mal también, es decir, las librerías han tenido que cerrar durante muchos meses, la venta a través de las redes ha crecido lógicamente, entonces la venta presencial en las librerías, estos pequeños locales que se mantienen con los libros de papel, pues les está costando mucho y ya no solamente por promocionar y que puedan vender, sino porque es un sitio cultural. Y entonces, pues, aunque sea un espacio pequeño y nos podamos reunir poca gente, el poder, Sole está abierta a cualquier sugerencia. Es decir, tú a Sole le dices, pues mira, quiero presentar un libro de un amigo o de una amiga, o quiero hacer un homenaje pues eso, a Gloria Fuertes o a Becker o a quien sea, o a las poetas, o a las sin sombrero. Está abierta, es decir, que ella coge su agenda y dice, sin problema, hay fecha, tengo la tarde libre, esa tarde la tengo libre. Y entonces, pues es una maravilla. De momento, pues poco aforo, no se puede tener mucho aforo, porque es un sitio pequeñito y tenemos que tener las medidas de seguridad. Pero bueno, se retransmite por Instagram y luego se graba en vídeo, se sube a YouTube. Pues es una forma de mantener viva la cultura y de que la gente no se olvide.
Pero mira, yo voy a incidir en algo que ya no tiene que ver tanto dentro del ámbito cultural, que en el caso de la Forja de las Letras es muy importante, igual que en otras librerías, que en otro momento determinado pues ha venido a colación y hemos hablado de ellas. Yo hago hincapié en el librero de al lado de casa, en el librero de a pie, en el librero que te conoce y que te puede aconsejar. Yo puedo comprar libros incluso más baratos, a lo mejor a través de una plataforma digital o de unos almacenes de estos de libros, donde tienen un catálogo de libros y poco más. Sole, igual que otras libreras, saben cómo eres, conocen tus gustos, y a lo mejor te pueden aconsejar sobre esa literatura que no es tan generalista, ¿no? Que llega a todo el mundo. Sino, sé que a ti esto te va a encantar. Eso no te lo dice una gran plataforma.
Claro, no, efectivamente. Ese es el trato directo y el trato humano, que eso no se puede perder. Eso es algo que tenemos que mantener y que tenemos que luchar por ello, esa cercanía. Y lo que tú dices, es decir, es que, bueno, tú por tus lecturas, por lo que me cuentas, por tu forma de ser, te va a gustar esto. Y a lo mejor no lo conocías en ese momento. Y no solamente eso, sino que además, en un momento determinado, tú te vas a esa librería, es que no encuentro tal libro, te lo van a traer, es decir, se van a preocupar de... Este
dan, claro.
Claro, exacto, eso es que...
Pero fíjate, si el mundo de la cultura se debe diferenciar de otros ámbitos, es que no te lleva al adoctrinamiento, al aborrejamiento, ¿no? Y estas ventas online lo que te llevan es a este punto, ¿no?
Sí.
No sé cuántos millones leen esto, no sé cuántos millones ven esta serie, no sé cuántos millones. Y mi rasgo diferencial ahí no está presente. Y es lo que yo valoro, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y
Eso no, esas son cosas que yo creo que no se perderán. La cuestión es que no se cierren, es decir, que mientras se pueda mantener, claro, todo esto conlleva gastos, conlleva mantener un alquiler del local, el tener personas, si es más o menos grande, tener un empleado, tener, pues eso es lo que tenemos que intentar luchar. Igual que luchamos porque la panadería no cierre y ya no solamente comprar en las grandes superficies,
ahí está.
sino en el comercio de barrio, en el comercio en el vecino, pues entonces con las librerías pues pasa exactamente igual, lo mismo, ¿no? O sea que...
La pequeña tienda de barrio te da un servicio, que es la cercanía, ¿no?
Claro.
Y la librería, a mí me duele cuando voy a una gran superficie y me encuentro unas estanterías de libros donde el libro se vende como en la de 10 metros más allá, 1 kilo de garbanzos.
Eso
Es
es,
que
sí.
un libro no es 1 kilo de garbanzos, no puede tener el mismo tratamiento de ninguna de las maneras. Aunque me cueste 1 euro más el ejemplar que me va a costar en una librería como la Forja de las Letras, ¿no?
Pues sí, pero es que no hay que fijarse en eso, sino que hay que fijarse en lo que realmente llena, lo que realmente buscas y lo que quieres. Y ahí también habrá gente que diga, es que ocupan mucho los libros, es verdad que ocupan mucho, pero para eso están los préstamos, el cómo hago yo cada mes liberar un libro, lo
Esto
dejo.
hablando, se me había escapado, el otro día lo leí.
Sí.
Ya sois varios los autores que tenéis gestos de
Cosas,
este
por la pandemia
tipo.
lo tuve que dejar de hacer, pero luego quiero retomar ahora y lo he retomado cada 21, no sé por qué el 21, bueno, pues porque me dio por ahí, podría haber sido cualquier otro día. El 21 de cada mes salgo a la calle, cojo un libro mío, de los que tengo en mi casa, y le pongo una dedicatoria diciendo, este es un libro liberado, si lo encuentras es para ti, disfrútalo, y lo dejo en un banco, en un alféizar, en un mostrador, en algún sitio. Y pues afortunado, vamos, el que lo quiera encontrar y se lo quiera llevar a su casa, pues ese es el tema. Y si lo lee, mejor todavía. No sé lo que harán con él.
Pero lo más grande en tu caso es que no solo liberas libros de tu autoría, sino que en muchos casos son libros de tu pertenencia de otros autores, ¿no?
Sí. Vamos, de hecho, yo prácticamente la mayoría han sido los que he liberado durante varios años, han sido, pues eso, novelas que he leído, que me han gustado. Suelo liberar más novelas, porque si libro un libro de poesía, libro los míos, porque los de otros poetas me los guardo.
Te los guardas.
Sí.
Yo
Pero...
hay una cosa que repito continuamente, y yo soy muy amante y soy muy posesivo con el tema de los libros, lo reconozco, pero soy un gran defensor, que prefiero un libro abierto y leyéndose que un libro decorando en una estantería.
No, no, claro, y que se llene de polvo y que no sirva para nada, exacto, eso es, ¿no?
Y que sufra una lectura tras otra, que se rasgue una hoja, que se doble un pico.
Claro, mira, esa es, por ejemplo, la diferencia entre un libro en papel o un ebook. Yo no estoy en contra de los ebook, ni mucho menos, pero yo no soy lector de ebook. No me gusta el libro digital. Y de hecho, cuando he tenido que leer algún libro que me han enviado por ordenador, porque he tenido que hacer algún prólogo o alguna reseña o alguna cosa, me cuesta mucho tener que leer en una máquina, en un ordenador o en un ebook. Yo me gusta el libro en papel porque lo paso, lo repaso, lo subrayo, anoto, hago glosas, es decir, hago anotaciones. Eso en un ebook no lo puedes hacer. Y
Y
entonces, pues.
el chutazo del olor a papel y a tinta.
Claro, efectivamente, eso
Eso
es.
es algo que si algún día
Y no so
decides...
y no solamente a papel y a tinta, Adolfo, a la persona que lo ha tenido antes.
También.
Porque si lo has comprado en una librería, a lo mejor no tanto. Pero si tú tienes un libro que te han prestado o que has regalado o que te regalan y lo abres, y esa persona lo ha leído antes o lo ha tenido siempre entre las manos, llegas a apreciar el olor de esa persona.
No, incluso yo soy muy amante, me tiro horas en establecimientos que venden obras de segunda mano.
Sí.
Muchas de ellas previa a la edición digital, que son obras descatalogadas y que no encuentras en
sí, los
catálogos
sí, sí.
actuales, ¿no? Y yo me embobo cuando voy a un sitio y digo, ay, mira, este libro que me deshice o que lo perdí o que tengo unas ganas de releerlo y volverlo a tener en mi estantería porque me lleva a mi adolescencia, a un recuerdo. Todas estas cosas.
Eso, lo que hablábamos antes del librero, yo recuerdo que yo buscaba un libro de Sor Juana Inés de la Cruz, que no tenía, tenía que escribir una cosa sobre ella, un poema que luego escribí, efectivamente, y lo tengo por ahí. Pero yo quería tener el libro en papel, efectivamente. Yo entraba en Google y podía encontrar 20.000 poemas de ella, pero no, yo quería en papel. Y en las librerías normales no lo tenía. Entonces me tuve que ir a librerías de viejo, lo que tú dices, librerías de libro usado. La alegría que te da entrar en esa librería y decir, estoy buscando un libro de Sor Juana Inés de la Cruz, el que sea, pero que tenga pues, su poesía, su obra, y que el librero sepa, dentro de una pila de libros que parece que no sabe, que están desordenados, y que sepa, sí, pues he estado por aquí, y efectivamente tarde 2 minutos en encontrarlo, eso es una maravilla. Eso no se paga con nada.
Yo paso con frecuencia, pasaba con frecuencia por la librería Galdós, ahí pegando ya casi a la Gran Vía, ¿no?
Sí.
Y es uno de estos locales. Además lo tienen informatizado, ¿no? Con lo cual tienen lo que tienen en tienda y lo que tienen en Amazon y en almacén. Y te dicen, vente mañana que lo tienes aquí, ¿no?
Exacto, sí.
Es una esencia distinta de estos locales que llamamos librerías. Y que yo creo que se debe de hacer un gran esfuerzo por mantenerlo porque forman parte de la cultura.
Exacto, eso es, eso es.
Y
sí,
bueno,
señor.
Alberto, tenemos ya a tiro de piedra la cuarta jornada de la Casa de Córdoba. Ya nos has anunciado que no puede ser presencial porque tendrían que cambiar las cosas
claro.
radicalmente. En el espacio de nada, porque estamos hablando de mediados de febrero, ¿no?
Sí, son 2 semanas lo que quedan, 2 semanas y poco. Efectivamente, va a tener que ser virtual. No sé todavía exactamente en qué plataforma lo haremos, pero bueno, sí, lo estará ahí, estaréis informados, diremos en qué plataforma, qué hora comenzamos y cómo lo vamos a hacer. Y en eso estamos precisamente ahora diseñándolo y viendo cuál va a ser la mejor forma. Y yo lo siento grandísimamente, porque claro, después Domingo Poético, una de las características que tenía es que después de lo que es el recital en sí mismo, nos quedábamos a comer los que podían, después hacíamos micro abierto, todo eso no se va a poder hacer, pero bueno, nos lo guardamos para el año que viene, que seguro que sí.
Seguro que tenemos muchísimas más oportunidades y en el momento que se abra la espita esta de ya estamos inmunizados a nivel de grupo,
sí,
pues empezaremos.
No, en el momento en que podamos reunirnos otra vez, sí. Si no al 100%, por lo menos con un aforo un poco curioso y con pues eso manteniendo, pues aunque sean las medidas de seguridad mínimas, pero teniéndolas también, es decir, que podamos estar juntos.
Yo
podamos...
creo que si nada se tuerce, podremos tener un otoño cultural. Bastante
sí, yo creo que sí. Así quiero pensarlo yo
también. lo vamos a pensar, lo vamos a desear y lo vamos a desear con muchísima esperanza, Alberto.
Muy bien.
Y mientras tanto, pues nos iremos encontrando próximamente, dentro de unos días ya prácticamente, tendremos este encuentro virtual de la Casa de Córdoba. Y si seguís en redes sociales a Alberto Morate, tenéis los encuentros poéticos estos monográficos sobre grandes poetas que se están haciendo en la Forja de las Letras y que se puede seguir en Instagram en el momento o como bien decía Alberto, a través del canal de YouTube. Y bueno, pues esos otros recitales que haces en algunos locales de Madrid los domingos por la tarde, que no sé si lo habéis vuelto a retomar.
Sí, no, es lo que te digo, en Tarambana, la sala Tarambana, que lo hicimos en noviembre y lo volveremos el 21 de marzo, si todo va bien, 21 de marzo. Aprovechamos. También domingo por la tarde. Ajá. Y ahí estaremos.
Las cuatro presentaciones estas y que, como siempre, es cultura en el sentido más amplio, porque hablamos de creación, hablamos de poesía y hablamos de música, que siempre
es cultura, es espectáculo, es arte y es confraternización.
Pues nada, amigos de Poesía en el Aire, un viernes más hemos cumplido el objetivo, por primera vez un programa excepcional en el que repetimos con Alberto Morate, pero como veis hemos repetido de una forma razonada. Cuatro libros desde su anterior entrevista en el mercado y además tenemos este evento literario que ya empieza a ser un hito en Madrid, la Jornada Poética en la Casa de Córdoba, que este año será diferente, pero no por ellos menos lucida.
Claro, eso de cuando en la Casa de Córdoba nos lo planteábamos, me preguntaban si no era mejor anularlo, aplazarlo, y yo pensé que no, pensé que era mejor mantenerlo, mantener su cuarta edición, y bueno, pues ya veremos en la quinta cómo lo hacemos.
Y ya está. Pues muchas gracias, Alberto, por estar nuevamente con nosotros y compartir todas estas inquietudes que tienes. Y a vosotros, oyentes de Poesía en el Aire, desde Radio Universo Literario, lo dejamos hasta la semana que viene, el próximo viernes, aquí en Poesía en el Aire.